¿Por qué soy provida? Contestando las objeciones más comunes que escuchamos los provida, es el tema de hoy en Informe Provida. Hola amigos de EWTN, les saluda Astrid Bennett de Orduño. Están en su programa Informe Provida. Les saludo desde el estado de California y para este programa sobre las objeciones más comunes que escuchamos los Provida, tenemos también a mi compañera, esa gran líder y conferencista Provida, Patricia Sandoval, desde los estudios de EWTN en Birmingham, Alabama. ¿Cómo estás el día de hoy, Patty?
Muy contenta, Astrid. Qué gusto saludarles a todos. Astrid, cuando la vida del más vulnerable está en peligro, está en riesgo, pues el silencio no es opción para el provida. Ser provida significa tener valentía, alzar la voz. Y recordamos en Proverbios 31:8, donde dice, abre tu boca en favor del mudo por la causa de todos los desamparados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende al pobre y al necesitado.
Vamos a desglosar cinco preguntas clave que debemos de contestar todos los Provida. Pero antes, Patty, vamos con unas noticias de nuestra colaboradora Gisela Barreto desde la Argentina.
Gracias, Astrid. Gracias, Patty. Turismo del aborto en Europa. La Comisión Europea ha decidido de forma favorable en cuanto al pedido de esta moción ciudadana que es My Voice, My Choice, que proponía que las mujeres de cualquier lugar del mundo puedan ingresar a la Unión Europea a realizarse un aborto si las leyes le prohíben en el país que la mujer decide dar fin a la vida de su hijo, ¿no? Recordemos que los fondos con que se pagan estos abortos salen del pago de los impuestos de los ciudadanos europeos. Pero bien, la Comisión a favor del genocidio prenatal lo llama ligeramente que son fondos voluntarios recaudados para el aborto seguro y que no infringe la ley nacional. Ahora bien, viajamos rápidamente a Australia, a México y a Polonia, donde se ha realizado un estudio realmente sorprendente que nos informa que en los últimos 100 años la pelvis de la mujer se ha estrechado en un 4,2 centímetros. ¿Debido a qué? Alguna de las causas: sedentarismo, falta de vitamina D, que está catalogada como una hormona por la medicina actual. También en estas implicancias están la alimentación y las dietas actuales. Ahora bien, el parto se puede seguir realizando, por supuesto, a través de las cesáreas, pero recordemos que el parto natural es muchísimo más sano para el niño y para la madre. Esto es importante recalcar.
Muchas gracias, Gisela, por estas noticias tan impactantes. Y bueno, Patty, creo que tal vez tú has escuchado en tus viajes, en tus conferencias, a católicos o personas provida que dicen que son personalmente provida, pero que no quieren imponer sus ideas en los demás. Creo que muchos católicos, muchos provida caen en ese engaño de pensar que el defender al no nacido es imponer. No estamos imponiendo, estamos defendiendo al más vulnerable. Me gustaría, Patty, que cubriéramos hoy 5 de las, los argumentos más comunes que los provida debemos saber cómo contestar. Patty, empezando con el primero, que es ¿cuándo comienza la vida humana? Muchos políticos en particular les encanta decir que no sabemos cuándo comienza la vida humana. Pero lo cierto, Patty, es que si ves cualquier libro de embriología en una facultad de medicina, vas a encontrar la definición de el comienzo de la vida humana es en la fertilización, también conocido como la concepción. Nuevo ADN, ADN único, un organismo distinto a la madre con su propio tipo de sangre. Es un ser humano en desarrollo. Patty, yo tengo una sobrina que ahora está embarazada y está a punto de dar a luz, y a todos nos queda muy claro que es un bebé, que es otro miembro de la familia que está dentro de su vientre. Y le hablamos en cuanto vemos a mi sobrina, hablamos también con su bebé, ya tiene nombre. Entonces, cuando el bebé es querido, le queda a todo el mundo claro que es un ser humano, pero cuando no es querido, vemos todo tipo de argumentos por parte del lobby pro-aborto para justificar los abortos.
De hecho, hay un video precioso que hemos compartido en Informe Pro Vida en programas anteriores. Es de parte de Live Action, que lo recomiendo mucho, que los padres de familia se lo enseñen a sus hijos. Y el video se llama Bebé Olivia. Y te enseña todo el proceso desde el momento de concepción hasta que Baby Olivia nazca, que es un video preciosísimo, muy educativo, y es algo que muy recomendable, pero hasta los propios niños, Astrid, cuando una mujer está embarazada, hasta los propios niños saben también que es un bebé. Ellos también lo sienten y lo saben. Pero bueno, se llama Bebé Olivia.
Sí, Patty. Ahora con la tecnología, con el ultrasonido, tan avanzado, se puede ver claramente que estamos hablando de un ser humano dentro del vientre, un miembro de la raza humana. Patty, vimos la imagen de un bebito en desarrollo. De la etapa de la concepción hasta la séptima semana se conoce como un embrión, y de la séptima semana hasta cuando nace, de la octava hasta cuando nace, es un feto. ¿Y qué es un embrión? ¿Y qué es un feto? Es una etapa de desarrollo del ser humano, como decimos adolescente, como decimos adulto. Y no es menos porque es más pequeñito, porque está en las primeras etapas de desarrollo. Es un ser humano que se va desarrollando. A la tercera semana, Patty, ya tiene un corazón latiendo que se puede detectar con una máquina de ultrasonido. La madre puede escuchar ese corazoncito latiendo. Patty, algo bien interesante también es porque pensamos que los científicos están confundidos, pero hubo una encuesta de biólogos por parte de un alumno de doctorado, Steve Jacobs, donde él entrevistó a 5,337 biólogos. Y la gran parte de los entrevistados, el 96% de ellos, afirmaron que la vida humana comienza en la fertilización. Aunque la mayoría, el 85%, se describía como pro-elección o pro-aborto. Entonces, no hay confusión. Estamos hablando de un ser humano. La pregunta es, ¿debemos permitir la matanza de estos seres inocentes? Patty, aquí está una cita de uno de estos científicos, de un embriólogo, de hecho. Dice lo siguiente, el doctor E.L. Potter. Dice, cada vez que un espermatozoide se une con un óvulo, comienza la existencia de un nuevo ser humano. Ese nuevo ser está vivo y continuará viviendo, a menos que algo provoque su muerte. Esto es clarísimo, es lógico, Patty, pero es impresionante las maromas que se hacen para poder justificar el poder matar a un bebé porque nos parece inconveniente. Como está invisible dentro del vientre de su madre, es más fácil permitir su matanza. Aparte que muchos grupos, muchas entidades lucran con esta sangre de los inocentes.
Y como católicos no deberíamos estar confundidos tampoco cuando comienza la vida. Sí, está muy claro también en las Sagradas Escrituras, Astrid, en varias citas, ¿no? Empezando con Jeremías 1, antes de que te nacieras ya te conocía y te proclamé profeta para las naciones. Y Dios tenía un plan, ¿no? Tiene un plan para nuestras vidas desde el momento de la concepción. También la visitación. Cuando nuestra Madre Santísima visita a su prima Isabel, los bebés saltan en el vientre, ¿no? Eso significa que hay vida en cada mujer que está embarazada. También creo que en un salmo dice que el Señor nos tejió con sus manos, ¿no? Que Él conocía nuestros huesos cuando estaban escondidos dentro del vientre de nuestra madre. Entonces, claramente también la palabra de Dios nos dice que la vida comienza desde la concepción. Dios ya tiene un plan para cada vida y tenemos un angelito de la guarda también, Astrid, que nos acompaña en el vientre materno desde el momento que fuimos concebidos, que es una belleza.
Precioso. No debe haber confusión, Patty. Y acordémonos que tal vez no podemos cambiar la mente de alguien, pero podemos sembrar una semilla de duda con un hecho que les compartas. El hecho de que a la tercera semana se puede detectar el latido de corazón. Esa semilla después puede dar fruto en que la persona se convierta a la postura provida, que es la verdad. Otra pregunta capciosa que nos hacen a veces es, bueno, será un ser humano, pero no es una persona. ¿Por qué? Dicen, porque no está consciente, porque no siente dolor, porque no puede crear recuerdos o memorias, que son argumentos que no tienen sentido. Patty, ¿tú te acuerdas cuando tenías 3 semanas de nacida? O sea, también eras una no tenías ese tipo de conciencia. O una persona en coma no tampoco está consciente. O cuando estás dormida también tampoco estás tú consciente. Así que es absurdo decir que por lo que una persona hace o deja de hacer, deja de ser ser humano o persona que se merece la protección bajo la ley. Lo hicimos en otras épocas del tiempo, decíamos que la persona negra no merecía derechos humanos por el color de su piel, los judíos en el tiempo de los campamentos nazi también. Entonces, aquí otra vez estamos viendo cómo se está quitando esa etiqueta de persona a los chiquitos por nacer. Es otro gran error, el más grande error que hemos cometido como seres humanos en la historia, Patty.
Sí, y como ex trabajadora de un centro de aborto, Planned Parenthood, una de las cadenas más fuertes y poderosas en el mundo entero, básicamente, porque se encuentra en varios países. También nosotros, trabajando en esta industria, podíamos ver la verdad, Astrid, sobre los niños no nacidos. A mí me tocó buscar las partes de los bebitos cuando tenían 12 semanas de gestación, 10 semanas de gestación, y claramente se miraba que esos bebitos estaban totalmente formados y aparte que sentían el dolor del aborto. Nunca se me va a olvidar la expresión y la angustia en esos rostros, porque yo tenía que buscar las 5 partes del bebé, los bracitos, las manos, las piernas, los pies y la cabeza del bebé, para avisarle al abortista que el aborto se logró, que fue exitoso, pero nunca se me va a olvidar la expresión, la angustia en esas caritas. Esos bebés sentían cada segundo, cada momento de esos abortos. Entonces, también la industria del aborto saben la verdad, también saben que son seres humanos.
Se alimenta la industria del aborto con la mentira y los eslóganes. Patty, uno muy común que escuchamos es mi cuerpo, mi decisión. Escuchamos otra variante que nos compartió Gisela Barreto en su informe, donde decía un grupo de la Unión Europea, decía mi voz, mi elección. Entonces vemos cómo queremos tapar la verdad de lo que realmente estamos proponiendo, que es matar a los bebitos por nacer con esta supuesta elección. Mi cuerpo, mi decisión. ¿Es realmente mi cuerpo? Porque un bebé por nacer en el vientre de su madre es un organismo separado, con su propio ADN, tipo de sangre diferente, tal vez un sexo diferente. ¿Sí? Entonces, no se puede decir que es parte de su cuerpo como si fuera un brazo. Inclusive hay personas que llaman al bebé un parásito, ¿sí? quitarle esa dignidad al niño por nacer, querer quitarle la dignidad y el derecho a ser protegido. Entonces, tampoco caigamos en ese engaño, es un ser humano separado. Y Patty, ¿no hay lazo más importante que el de los papás con sus hijos? Entonces, que propongamos que una madre puede permitir la matanza de su bebé por nacer, eso es lo más contrario a la naturaleza que existe. Entonces, debemos de hablar con las mujeres con la verdad, explicarles exactamente lo que es un aborto. Creo que hay muchas mujeres al ver lo que realmente es. Y también, Patty, tú nos podrás explicar lo que pasa después de haber hecho esa elección. Muy sí. Pocas mujeres elegirían el aborto.
Claro, yo siempre digo que si yo hubiese sabido la verdad sobre el aborto, no creo y estoy segura que no hubiese elegido el aborto. Todavía estoy sanando. Yo tuve desafortunadamente 3 abortos, Astrid, pero aún el Señor me ha sanado y ha tenido mucha misericordia en mi vida, pero aún estoy sanando el síndrome posaborto. Aquí enfrente de mí tengo a 2 jóvenes, chicos, camarógrafos, y hace poco, antes de comenzar este programa, les pregunté su edad. Y bueno, ellos no saben, pero su edad de ellos es exactamente la edad que hubiese tenido mis hijos si no hubiese abortado. Entonces, justo antes de comenzar este programa, estaba platicando con ellos y sí me pegó el corazón. Y yo pensé entre mí, si no hubiese abortado mis hijos, estuviera así como estos muchachitos que están sentados enfrente de mí. Pero bueno, muy difícil cuando eliges el aborto. Gracias a Dios, Él ofrece sanación y misericordia. Pero he conocido muchas mujeres que me han dicho que han elegido la vida, que me dicen, soy feliz porque elegí la vida, y muchas madres que eligieron el aborto y se arrepienten de haber tenido ese aborto, Astrid. No hay ni una madre que se haya arrepentido de tener a su hijo, pero muchas que sí se han arrepentido de haber abortado.
Qué importante es su testimonio, Patty. ¿Cuántas mujeres y hombres y abuelitos de los niños por nacer abortados hay sufriendo y sufres, como dices tú, no solamente un poco después, sino puedes durar décadas esa amargura, pero existe sanación en Cristo. Y una gran parte de lo que hacemos en Provida es extender ayuda, sanación y esperanza a esas personas que han pasado por el trauma del aborto. Los consideramos una víctima más de esas mentiras, de ese engaño. Y el hecho de que sea permitido por la ley es lo que permite que hayan tantos abortos, porque se lucra esos abortos, Patty. La próxima pregunta que se nos hace, y bueno, ¿qué tal en el caso de violación? En esos casos sí se debería de permitir. Y Patty, debemos aclarar que, para empezar, menos del 1% de los abortos son por motivos de violación o incesto. Y sin embargo, es el argumento número uno que se presenta cuando se habla de despenalizar el aborto, de justificar el aborto. Pero en el aborto por violación estamos proponiendo que el niño inocente en el vientre pague con la pena de muerte el crimen de su padre. Y no solo eso, pero a la mamá que ya ha sido violentada por la violación, que se le haga un aborto. Hay mujeres que han dicho que fue como una segunda violación. El aborto es violento. Y ese niño es inocente. Patty, vemos aquí en la pantalla 2 ultrasonidos. Un bebito que fue concebido en violación y otro que fue concebido en amor con sus padres. Dime, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es el bebé que fue concebido por violación? Es que no se puede distinguir porque ambos tienen la misma dignidad, ambos tienen el mismo derecho de ser protegidos, son pequeñitos, son vulnerables, son miembros de nuestra familia humana. Entonces la ley los debe amparar y a las mujeres que han pasado por ese terrible trauma de una violación, extenderles apoyo real. Se ha comprobado por estudios que el aborto no sana, lastima, no las libera, las encadena. Mujeres que han sido violadas después están y han abortado, después están en terapia, Patty, no por la violación, sino por ese aborto que las marcó. Y las mujeres que optan por la vida, aún en ese caso de violación, muchas nos cuentan que ha sido una sanación para ellos el haber podido dar luz, que algo bueno salió de esa experiencia tan negativa.
Hemos compartido también en Informe Provida el bellísimo testimonio de Liana Rebolledo, que se los quiero recomendar y lo pueden encontrar por YouTube. Pero bueno, en su testimonio ella cuenta que fue al contrario. Su bebé al nacer fue una sanación para ella, le dio motivación para salir adelante, aún ella misma teniendo 12 años de edad. Y bueno, su hija fue una motivación, un motor para que ella pudiera seguir adelante. Incluso otra mujer que eligió la vida después de haber sufrido una violación me dijo que los apapachos y el amor que su bebito le daba, ella pudo y logró perdonar a su acusador. Entonces, pues, un bebé en la familia siempre es una alegría, siempre es una luz y bueno, es una esperanza para esa madre que ha sufrido. Entonces, pero recomiendo el testimonio de Liana Rebolledo, que lo pueden encontrar por YouTube.
Sí, Patty, y un estudio del doctor David Reardon, donde él siguió las vidas de dos grupos de mujeres por 20 años que habían abortado por violación. El primer grupo que optó por el aborto estaba en terapia años después por ese aborto, no por la violación. Y el segundo grupo, que incluía mujeres como Liana, habían optado por la vida, por su bebé, ya sea que hayan hecho un plan de adopción o que hayan elegido criar al bebé. Decían que ese bebé, aunque no fue fácil elegir la vida y pasar por la sanación, que después ese bebé fue una bendición en sus vidas, que están agradecidas de que pudieron optar por la vida, que recibieron apoyo. Típicamente la idea del aborto viene de otras personas, no viene de la mamá que ha sido traumada, que está recapacitándose de esa experiencia. Así que apoyémosla. Lo que proponemos los Provida es apoyarla e invitarla a la sanación y una vida plena. Queremos proteger a la mamá, al bebé y que sigue a el criminal, que es el violador. Y la quinta interrogante es, ¿debería ser legal? Otra pregunta que confunde a muchos que se dicen pro vida, dicen, bueno, el aborto no es bueno, pero las mujeres lo van a tener de todas formas, así que debería ser legal para que sea seguro. Bueno, para empezar, y tú nos explicarás, Patty, no hay abortos seguros. Todos tienen muchos riesgos físicos, emocionales, y los centros abortivos tienen muy pocos reglamentos y supervisión. Mujeres son lastimadas en esos lugares, no solamente destruyen vidas de niños por nacer, sino también lastiman a mujeres, y no hay ningún tipo de consecuencia para esos abortistas o centros de aborto. ¿Por qué debería ser ilegal? Porque de la manera que matar a una persona ya nacida, o robar, o violar, está en contra de la ley, y sin embargo, esos crímenes sí se siguen dando. Debemos de proclamar claramente con la ley que eso es un delito que no se debe permitir y que debe haber una consecuencia para ese acto. Las leyes deben proteger a los vulnerables, a los más débiles, y en nuestra sociedad son los niños por nacer. Entonces, por eso debe ser ilegal, aparte que la ley comunica algo al pueblo. Si algo es vetado es porque es algo malo. Si es permitido es porque es algo que es bueno. Y por eso debería ser ilegal el aborto. Aparte, Patty, cuando algo es legal, se le dedican muchos fondos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, del contribuyente. Entonces, el hecho de que hayan fondos, se pueden hacer abortos inclusive gratis, o hay mucha propaganda para promoverlo. Y es por eso que muchas mujeres caen en este terrible error de abortar a sus niños por nacer.
Aparte, la ley puede proteger no solamente la vida del vulnerable, pero de la madre también, Astrid. Antes de yo cometer este error de abortar, yo tuve que firmar un consentimiento que decía, tú puedes morir durante este aborto, y si tú mueres, tus familiares no nos pueden demandar. Entonces, el gran riesgo cuando tú optas por el aborto es la muerte. O sea, obviamente muere el no nacido, que es una tragedia, pero también la madre corre en riesgo de morir durante o después de ese aborto. Y aquí hace un año y medio tuvimos dos casos en el estado de Georgia, el estado que está aquí al lado de Alabama, pero muchas mujeres también se han muerto por la pastilla abortiva, Astrid. Entonces, pues el aborto no solamente quita la vida del vulnerable, del niño no nacido, pero también corre riesgo la vida de la madre.
¿Cuántas mujeres me han compartido, Patty, que el hecho de que sea tan fácil el aborto, tan accesible, fue lo que las llevó a abortar? Sí, que no pensaron mucho en lo que estaban haciendo. Sin embargo, mujeres donde hay más obstáculos o más tiempo para pensar, terminan optando por la vida y no se arrepienten. Los hijos son una bendición de Dios. Entonces, las leyes deben proteger a todos los miembros de la raza humana. Las leyes, los dirigentes políticos deben de servir al público y no matar al público, Patty. Esto es lo propio de una cultura decente y es lo que estamos queriendo construir como Provida, como católicos, una cultura de vida. Patty, bueno, me gustaría que tú nos compartieras cuáles son esas virtudes que debe tener el católico. Nos falta un minuto o dos, pero cuéntanos dos virtudes que podemos practicar para tener el valor de compartir estas ideas sin que nos dé temor, porque sé que no es fácil contracorriente a veces.
Sí, también hay muchos beneficios espirituales cuando uno se convierte en un gran líder pro vida. Por ejemplo, creces en la caridad, en el amor verdadero. Yo recuerdo un sacerdote que dijo que defender la vida es un acto de amor verdadero porque no esperas nada en cambio. El no nacido no te puede agradecer por ese sacrificio, ese esfuerzo. Entonces, es un amor y una entrega total a este movimiento. También creces en la compasión y te fortalece espiritualmente, porque pasas por valles de lágrimas, Astrid, críticas, la gente se burla de ti, humillaciones, pero uno crece en esa fortaleza espiritual cuando está dentro de este movimiento y realmente se convierte uno en un guerrero. También puedes unir este sufrimiento, siendo un gran líder pro vida, con el sufrimiento redentor de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos santifica y nos purifica. Y también te da una misión. Muchas personas me dicen, yo no conozco y no sé lo que es la voluntad de Dios. Pero en el movimiento pro vida, cuando eres activo, cuando te entregas, ya tienes un sentido de misión en esta vida. Entonces, pues hay muchos beneficios. Y aparte, si el Señor te deja ver frutos, pues eso es una gran alegría en este movimiento. Y aparte vas a tener millones y millones de niños no nacidos en el cielo intercediendo por ti y por tu familia.
Muchas gracias, Patty, por todo lo que tú compartes y tu gran testimonio. Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, por este tema tan fascinante. Acuérdense que debemos de defender al no nacido orando, también teniendo el valor de defenderlos en público cuando se presenten las oportunidades. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradecemos su sintonía y les recordamos siempre que todos los católicos somos pro vida. Hasta la próxima. Dios los bendiga.